La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, 23 de enero, viernes del año 2026. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, por fin es viernes. Un placer saludarte también a mi querida Arely Paz. Y ya lo sabes, a todo nuestro amable y fiel auditorio, siempre lo diré, mi Charlie. Oigan, qué bien se puso el jarrito ayer. Hiciste falta, Arely Paz. Siempre se extraña.
¿Usted cree que nos extrañó, Duende? ¿Usted cree que nos extrañó estando en Madrid desde hace una semana?
No, hombre, yo. Sí los extraño, ¿eh?
Oye, yo cuando... Cuando empecé a decirle, oye, Arely, tú allá en España, me dijo, ardillas al bosque, ¿dónde? Ardillas al bosque.
Esa declaración es una más hipocresía que una mañanera, ¿no?
No, la verdad es que sí los extrañé en jueves, por aquí fuimos a otro jarrito.
Oye, cuando... ¡Jarrote!
Oye, jarrote, tía. ¡Jarrote, tía! Tengo otro jarrote.
Esta transmisión aquí allá que son las 10 de la noche, ¿no? Justo a tiempo, ¿no?
Sí, no, termina a las 10 y uno acá ya, pues puede comenzar
la vida. No, pero no te veo yéndote a dormir a las 10, ¿no?
No.
A veces sí, a veces no. Depende, Carlos.
Qué gusto saludarte, Arely Paz. ¿Todo bien?
Mucho que contar, Carlos, y de aquí hasta las 3.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Una gran historia, una muy buena noticia... Y lo que huele a una terrible pifia. Ahí le va. La muy buena historia es, porque yo creo que se va a convertir en serio película de un momento a otro, es la del canadiense Ryan Whiting. Este cuate fue atleta olímpico. ¿Sí? Compitió en snowboard, ya sabe el que es como esquí pero con tabla, en los Juegos Olímpicos de Invierno. Un atleta de alto rendimiento, de altísimo nivel, de grandes capacidades. Y en eso... se vuelve narco, narconieve, ¿no? Y se convierte en uno de los principales operadores de los chapitos del cártel de Sinaloa. De atleta olímpico canadiense a narco de altos vuelos con los chapitos. Imagínese lo que da para una serie o para una película la historia de este personaje. Esa es la historia. La buena noticia, ¿cuál es? Este hombre había sido ya muchas veces mencionado en la relación México-Estados Unidos. Había sacado muchos comunicados a Estados Unidos, que si poniéndolo en la mira, que si aumentando la recompensa, que si congelando cuentas. Realmente Estados Unidos quería que fuera capturado Ryan Whiting, el narco snowboardero. Y hoy se anunció que Ryan Whiting fue detenido en México. Y eso es una muy buena noticia porque pues siempre es muy bueno que vayan cayendo los malos, ¿no? ¿Y cuál es la pifia? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mire, yo no sé si es este complejo que tiene la presidenta Sheinbaum y que luego se contagia. Complejo comunistoide. De no poder decir que es una muy buena idea cooperar con Estados Unidos para combatir al narco. Y que Estados Unidos tiene mayores capacidades tecnológicas, operativas, militares, armamenticias. No nos comparamos en ningún frente con Estados Unidos. Tienen mejor inteligencia, tienen mejores drones, tienen mejores armas. Tienen más tecnología para intervenir teléfonos celulares, para espiar. Son mejores. Son mejores como policías, como soldados, como espías. Y entonces sucede algo absoluta y totalmente sorprendente. Y es que por un lado el gobierno de Estados Unidos dice que Ryan Whiting fue detenido en México por agentes del FBI. Y por otro lado el gobierno de México el que da la cara, pues ya sabes, el jefe del gabinete de seguridad, Omar García Harfuch, dice que el tipo se entregó en la embajada de Estados Unidos. Pero qué curioso que en la embajada estaba ni más ni menos que el director del FBI, Kash Patel. Es uno de los más altos mandos del gabinete de Trump, que había llegado a México sin que el gobierno de México diera a conocer que estaba teniendo reuniones. Duende, ¿usted cree que el snowboardero del narco fue y timbró? Ah. ¡Tin, ton, din, don! Ah. En la embajada. En la embajada. Oiga, disculpe.
Sí, no.
A ver, ¿cómo sería, Duende? A ver, por favor.
No, no.
Por favor.
No,
es que, imagínese, es que... o sea, lo que el gobierno mexicano nos quiere vender para no reconocer que realmente hubo una operación de seguridad extranjera en México, porque a la presidenta, bueno, no, como si se desarmara moralmente por esto, ¿no?
No.
Cuando tendría que ser algo bueno, tiene que ser algo bueno. Pero como está en el cuento este de coordinación sin subordinación, como está en esta, pues en este prejuicio comunistoide, este complejo, acomplejado suenan los funcionarios mexicanos, cuando no pueden decir con toda claridad, bueno, según el gobierno mexicano, el tipo, Ryan Wedding, snowboardero, ya, o sea, llegó a la embajada americana, tocó, ay, resulta que en la embajada americana estaba Kash Patel, el director del FBI. ¿Qué casualidad? ¿Cómo se lo imagina?
No,
según
que,
el gobierno mexicano, según el gobierno mexicano, ¿qué pasó? Por favor. No, así,
es que,
Víctor.
Hermano, de verdad, es, o sea, imagínate el...
Sí, diga. Oh, no problem. I don't want problem. I don't want problem. Please. I'm Ryan James.
Es que, hermano, o sea, te imaginas. A ver, Ryan, ahí está la nieve. ¿Qué? ¿Saco mi tabla? No, no te hagas la cocaína. No te hagas, o sea, que no vengan, no, que no vengan. Pero oiga, es que, hermano,
¿usted cree? ¿Usted cree que hubo un operativo del FBI en suelo mexicano? No, no creo, ¿no?
No, ¿cómo crees? No. Y que coincida con que estaba el director del FBI en México. No, cero,
¿A qué cree cero que haya venido el director del FBI a México?
No, pues a saludar. No, sí, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Omar? ¿Cómo va todo, Omar? Cualquier cosa, ahí estamos. Me echas un grito. O sea, no, hermano, por favor.
Es que son... A ver, convierten un logro extraordinario en una charada, en una chunga, en una fantochada, en un cuento, en una caricatura. ¡Qué necesidad! Ah, no, ahí voy, Duende. Ahí voy para que nos vayamos riendo juntos. 9:30 de la mañana. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dice... Pone en su Twitter, X, derivado del acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos. Ayer recibimos la visita del director del FBI, Kash Patel. Hago un paréntesis. ¡Ah, caray! Entonces el avión del Departamento de Justicia que fue fotografiado ayer en México y que el gobierno no había informado absolutamente nada, ¡ah, pues traía a Kash Patel! Ni más ni menos que a Kash Patel. Voy con el tuit de García Harfuch. Derivado del acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos, ayer recibimos la visita del director del FBI, Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones. Una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otra con la oficina de la Fiscal General de la República. O sea, estuvo primero con García Harfuch y luego con Ernestina Godoy, ¿no? Dice, durante los encuentros con el director del FBI y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países. Se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y a la integridad territorial. Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos. La cooperación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países. Enfatizó que el respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo el principio rector de esta colaboración. Así puso. Y entonces Omar García Harfuch acompañó el tweet con fotografías de él junto a Kash Patel, junto a Ronald Johnson, de Kash Patel y Ronald Johnson junto a la fiscal general de México, Ernestina Godoy. Pero lo más interesante es lo que viene después, en este mismo tuit, ¿no? Ya que pone toda la parte protocolaria, dice así. El director del FBI, es Harfuch, ¿no? El director del FBI partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios. Una persona no estadounidense que fue detenida por autoridades mexicanas, de los 10 más buscados por el FBI, y un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de Estados Unidos. El respeto y la responsabilidad compartida continuarán siendo los principios rectores de esta colaboración. Un ciudadano canadiense que se entregó voluntariamente ayer en la Embajada de Estados Unidos. ¿Usted lo cree, Duende? Sí, ¿no? Sí.
No, hermano. Sí. A ver.
O sea, seguro llegó y dijo, oye, me han estado buscando desde hace 7 años este... ¿Por qué no voy y me entrego? Ya que ando aquí por Polanco, ¿no? O sea, oye, sí.
Voy. ¿Y así de qué pasó? Hija, Luis, iba a entregar.
Oye, voy saliendo el farolito. ¿Qué hago? No, pues me voy a entregar,
ándale,
¿no?
Ándale.
¿Qué es eso, no?
Va saliendo de Plaza Molière, dice. Hijo, iba para Tepito a entregar un paquete, pero no, ya.
Mejor me entrego. Me entrego yo.
Aquí de volada.
Bueno.
No.
Ese fue Harfuch a las 9:30 de la mañana. Y luego sale la fiscal general de Trump, Pam Bondi, a las 9:45 de la mañana, 15 minutos después de Harfuch, y ahí se le empieza a hacer bolas el engrudo al gobierno de México con esta intención de tratar de simular que los agentes del FBI de Estados Unidos no operaron en México, en suelo mexicano. Puso Pam Bondi, ahí le va, bajo mi dirección, agentes del Departamento de Justicia pertenecientes al FBI, han detenido a otro miembro de la lista de los 10 más buscados del FBI, Ryan Wedding, el exatleta olímpico de snowboard, convertido en presunto rey violento de la cocaína. Wedding fue trasladado en avión a Estados Unidos, en donde enfrentará la justicia. Entonces se está diciendo, bajo mi dirección, o sea, esta es una instrucción de Estados Unidos, no una sorpresa de que a caray se entregó, uno. Dos, si dice bajo mi dirección, es porque implícitamente autoriza una operación más allá de sus fronteras. Dice, agentes del FBI han detenido. Oye, no se entregó, ¿no? Detenido. Bondi también puso en su mensaje en X. Este es un resultado directo del liderazgo del presidente Donald Trump. Bajo su presidencia, los criminales no tienen refugio seguro. El director del FBI, Kash Patel, ha trabajado incansablemente para llevar a los fugitivos ante la justicia. Estamos agradecidos a nuestro increíble embajador Ronald Johnson y a las autoridades mexicanas por asistirnos en este caso. 3 minutos después, sale el director del FBI, Kash Patel, y publica en X una foto del detenido, del exatleta, 9:48 de la mañana, y pone un mensaje en el que dice que gracias al liderazgo de Donald Trump para aplicar la ley a nivel mundial, fue arrestado Wedding y fue trasladado a los Estados Unidos, y hace un mayor hincapié en agradecer al gobierno de México, menciona al secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, y lo pone, pues digamos que con todas sus letras, destaca muchísimo la detención. Dice que es el 6º de los 10 más buscados que ha sido detenido en el último año. Agradece a Pam Bondi. Dice Ryan James Wedding fue arrestado en México anoche y está siendo transportado desde México a Estados Unidos a través del FBI para que enfrente la justicia. Se cree que Wedding se había escondido en México por más de una década Y desde el 2024 se le buscaba, es decir, ya tenía orden de aprehensión, por tráfico de cocaína y asesinato. Él estaba participando en una red de tráfico transnacional de droga que de manera rutinaria enviaba cientos de kilos de cocaína desde Colombia a través de México y el sur de California hacia los Estados Unidos y Canadá como parte del cártel de Sinaloa. Dice, esta operación es el resultado de una tremenda cooperación y trabajo en equipo con el gobierno de México. En especial agradezco a nuestros extraordinarios socios en México que facilitaron esto. La presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el embajador Roll Johnson. Y a nuestros socios en el gobierno federal de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, que fueron centrales en esta detención. Entonces, pues, ¿qué pasó? ¿No? Justo en los días en los que la presidenta Sheinbaum dice y dice y dice y dice que no, que nunca va a permitir la operación de agentes extranjeros en México. Hoy en la mañanera el secretario Harfuch decía, no hay agentes extranjeros operando en México. Sucede esto. Y vuelvo a lo mismo, es un complejo, ¿eh? Un complejo comunistoide. Pues, que digan lo que es. Es una gran noticia. Y en términos de las fichas que le da a México para contener el apetito de Trump, buenísimo. Vamos con Arturo Ángel. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué nos comentas sobre este asunto?
Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Bueno, aquí en Estados Unidos están muy contentos, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Con esta detención. Mira, a diferencia, por ejemplo, de la expulsión reciente que hubo a principios de esta semana de varios narcotraficantes, ¿no? Este tercer paquete donde los funcionarios de Estados Unidos tardaron pues 24 horas en expresar algún tipo de posicionamiento en este caso en particular de Ryan James Wedding. De inmediato ha habido reacciones de las autoridades del más alto nivel que ya bien tú relatabas. Te puedo decir que lo que hemos podido saber, Carlos, a partir de las fuentes que hemos consultado aquí en Estados Unidos y en México sobre estos hechos, porque en efecto no hay tanto detalle oficial de exactamente cómo fue la detención. Hay una secuencia que se está tratando de señalar, por lo menos oficialmente, o la versión oficial por canal extraoficial, déjame decirlo así, y es que el señor Ryan Wedding estaba ya muy cercado por la presión que estaban ejerciendo autoridades de Estados Unidos, presión primero hacia sus pares en México para tratar de cerrarle el paso, porque en efecto, a lo largo del año pasado, incluso Carlos, en noviembre del año pasado se incrementó de 10 a 15 millones de dólares la recompensa con su captura, porque el discurso de Estados Unidos es que este señor gozaba de la protección en México del cártel de Sinaloa, con lo que eso significa, y lo que eso significa es la protección de delincuentes y de funcionarios corruptos. Entonces, que había mucha presión sobre ese asunto, y sí, los tiempos parecen totalmente oportunos. También es cierto que en las sedes diplomáticas, Carlos, hay siempre agentes del FBI que están comisionados a esta situación. Entonces, en México insisten que él se entregó. Y yo consultamos incluso hace poquito antes de entrar contigo con fuentes del Gabinete de Seguridad, dicen que no, que este señor se entregó y que lo que pasó es que en la representación de los Estados Unidos ya había agentes del FBI que estaban listos y prestos para su detención. En ese sentido, podría ser ciertas ambas cosas, que él se entregó y que agentes del FBI oficializaron la detención en la representación diplomática. De todas maneras, parece obvio que aquí ya había una presión muy fuerte de los Estados Unidos, porque tenían, en efecto, como prioridad detener a este señor que estaba entre los más buscados. Carlos, de hecho, si quieres, vamos a escuchar ya de viva voz a Akash Patel cómo dio hace rato esta declaración, destacando la importancia que para ellos tiene la detención de Ryan Wedding como una persona que, además de ser narcotraficante, por cierto, Carlos, también tiene señalamientos aquí en las acusaciones en Estados Unidos de haber asesinado o de haber ordenado el asesinato tanto en México como en Colombia de posibles informantes que habían alertado sobre sus movimientos. Si quieres, vamos a escuchar al director del FBI.
Sin entrar en detalles operativos, Ryan Wedding fue aprehendido ayer en la Ciudad de México y para salvaguardar la integridad de la investigación en curso, no entraremos en más detalles. Pero creo que sobra decir que ir a México para encontrar a alguien que llevaba años prófugo por algunos de los crímenes más atroces del planeta requiere un esfuerzo interinstitucional amplio, encabezado por el presidente Trump, nuestro Departamento de Justicia y nuestros socios en México, y estamos muy agradecidos por esa colaboración.
Creo que Patel deja en claro, Carlos, que hay una parte de la historia que no nos van a contar, ¿no? Pero que fue evidente la intervención de agentes de Estados Unidos, más allá de que siempre debemos también de poner en la mesa, Carlos, que al presidente Trump le gusta ponerse todas las medallas del mundo y a su administración de lo que hace y de lo que no hace, ¿no? O sea, todo para ellos son éxitos, pero mira, haya sido presión, haya sido un despliegue operativo o haya sido trabajo de inteligencia de por favor, ya tienen que agarrar a este señor. Lo cierto es que para Estados Unidos el día de hoy es un asunto de gran relevancia el haber detenido además a un ciudadano canadiense que créeme que no está de más en este momento en que Estados Unidos y Canadá tienen ciertas diferencias y que el presidente Trump no está contento con los canadienses y sin duda imagínate lo que representa ahora tener a un pez gordo canadiense aliado con los cárteles mexicanos que va a ser presentado en las cortes estadounidenses, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Arturo Ángel, gusto saludarte.
Te mando un abrazo, buenas tardes.
Hasta luego, vamos al siguiente tema de Sobremesa.
2.
Salió la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que es la que cada 3 meses hace el INEGI. El INEGI, que es del gobierno. Ya el INEGI lo encabeza una obradorista de toda la vida. ¿Y qué es lo que muestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana? Que la gente no le está creyendo a la presidencia, a la presidenta Sheinbaum, su discurso de que la estrategia de seguridad está funcionando y que ya bajaron los asesinatos. De que llegó Sheinbaum a diciembre de 2025, ha aumentado el miedo entre la gente. La gente percibe que hay menos seguridad. 63.8% de las personas que viven en las ciudades mexicanas consideraron que es inseguro vivir en su ciudad. Y esto ha ido empeorando. Entonces, mientras por un lado todos los días, y aparte aquí lo comentamos, todos los días en la mañanera la presidenta está con el rollo de ya bajaron 40% los homicidios, todos los delitos están a la baja, todos, absolutamente, va funcionando la estrategia desde el presidente López Obrador, todo ese rollo, todos los días lo tira la presidenta, todos los días, todo ese rollo, la gente no se lo está creyendo. Y en la encuesta del propio gobierno sale que la gente cada día tiene más miedo. Volvió a subir el índice de percepción de inseguridad. ¿Cuáles son las ciudades que se consideran más inseguras, en las que la gente tiene más miedo de vivir según los que viven ahí? O sea, no es de que a mí que vivo en la Ciudad de México me pregunten, oye, ¿cuál crees que es la...? No, no, no. Tú en la ciudad donde vives, ¿tienes miedo sí o no? ¿Dónde es donde más la gente contesta que tiene miedo? Uruapan, Michoacán. Pues sí. Fue el trimestre en el que mataron a Carlos Manso, el alcalde. 2. Culiacán, Sinaloa. 2 años en guerra, ¿no? Ciudad Obregón, Sonora. Ecatepec, Estado de México. E Irapuato, Guanajuato. Los 5 lugares de México donde la gente que vive ahí tiene más miedo. ¿Cuáles son los lugares en donde la gente tiene menos miedo? San Pedro Garza García, Nuevo León. Benito Juárez en la Ciudad de México. Y Piedras Negras, Coahuila. Esto me parece muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. Porque te demuestra que por mucho que la presidenta haga su propaganda y todos sus propagandistas y todos sus medios afines y todos sus periodistas funcionales, que son un montón, ay, la presidenta, la gente no le está creyendo. Porque la gente enfrenta la inseguridad en la calle. Hoy en la mañanera, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habló de otras de las detenciones claves en México, sobre todo la que tiene que ver con Michoacán y el combate al delito de extorsión. Se refirió a la detención del Botox y la forma en que reaccionaron los del Botox en Michoacán haciendo narcobloqueos. Escucha usted.
Una respuesta muy oportuna por parte de Guardia Nacional y también de la Policía Estatal de Michoacán, donde inmediatamente acudieron a las carreteras, a las vías de comunicación donde iniciaron bloqueos. Estos sujetos no tienen una base social, lo que tienen son personas delincuentes que trabajan para ellos y que muchas veces son los que, bueno, en este caso fueron los que quemaron los vehículos, fueron ellos, no fue, digamos, una parte de la población. Ayer recibimos cualquier cantidad de comunicados, denuncias anónimas, donde la gente pues está feliz de la detención, los empresarios están felices de esta detención, pues es la persona que extorsionaba no solo a los limoneros y a los aguacateros, sino también a gran parte del pueblo.
Pausa, tenemos más.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:30.
3.
Hay una enorme indignación en Estados Unidos por la detención por parte de agentes del ICE de un niño de 5 años de edad durante un operativo en Minnesota. El niño se llama Liam Conejo Ramos. Salió del kinder junto a su papá y al llegar a su casa, los agentes se llevaron a los dos a un centro de detención de Texas, al papá y al niño. Al papá, que es de origen ecuatoriano, lo acusan de pues estar sin papeles en Estados Unidos. El abogado dice que tiene un proceso de asilo que está en activo. La persona que vive con ellos le rogó a los agentes que por favor le dejaran al niño. No hicieron caso. La fotografía del niño siendo custodiado por los agentes de la ICE, llevado a estas instalaciones, pues ahí está, ¿no? Y ha generado una enorme indignación. El presidente J.D. Vance justificó el asunto, dijo que no podían dejar al niño ahí a la intemperie, que no es válido el argumento de no detener a ilegales porque tienen hijos. Vamos con Armando Guzmán hasta los Estados Unidos, hasta Washington. ¿Cómo estás, Armando?
¿Qué tal? Con mucho gusto estar contigo, Carlos. Esto tiene indignado a medio mundo. Te voy a decir, literalmente, al mundo entero, porque esto ha corrido por todas partes. Igual que es noticia en México, es igual noticia en muchos países latinoamericanos y alrededor del planeta. Porque esta es una injusticia. En realidad, cuando tú escuchas la realidad de las cosas y la realidad de esta familia, el padre de este niño, Adrián Alexander Conejo Arias, que ya está detenido con el niño, como tú informabas, en el sur de Texas, en Daly, Texas, él no estaba ilegalmente en el país. Él entró con toda esta oportunidad que dio el gobierno anterior para que la gente viniera a Estados Unidos y lo hiciera a través de una aplicación en internet. Sí. Entraran a este país, se les diera un permiso de trabajo y se les diera una estancia legal. Entonces, ellos no son ilegales, no están ilegalmente aquí. Ellos pidieron permiso, les dieron permiso de entrar. Que a Trump no le guste lo que hizo el presidente Biden, ese es otro problema y esa es otra situación. Pero este hombre no debía estar en este momento en donde está. La cuestión es que J.D. Vance y otros funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, incluido el truculento Stephen Miller, que es por todas partes el autor de muchas de estas cosas. Stephen Miller le ha dicho a los agentes que tienen total inmunidad y que pueden tomar todo tipo de fuerza y ejercer todo tipo de abuso en contra de toda esta gente que es una peste en Estados Unidos. Entonces, cuando tú escuchas eso y cuando él te dice, ustedes tienen todo el respaldo del presidente y nadie los va a tocar, y el presidente en otras ocasiones le ha dado inmunidad a los agentes, como en el caso de Renee Woods, una mujer que sufrió 3 disparos en la cara y en el pecho cuando trataba de escaparse en Minnesota, que también cubrimos. Todo eso, cuando el presidente le da a la gente que hizo eso inmunidad, entonces pues todos los demás pueden tomar exactamente lo que quieran. Te voy a decir, el niño tiene 5 años, le llama Conejo Ramos, como tú dices, y él fue utilizado para convencer a la madre que estaba dentro de su casa de que saliera. La madre está embarazada y tienen otro niño de 15 años, y ella se negó a salir. Fue entonces que llevaron al niño con el padre, pero mientras toda esta refriega fue vista por todas partes, y entonces el niño está hoy con el padre en un centro, en este centro en Daly, que te digo está hecho para familias, y entonces pues tienen más comodidades que lo que sería una cárcel, pero al final de cuentas es una cárcel de inmigración, con toda la suciedad y la falta de orden y la falta de aseo y la falta de todo que hay en este tipo de situaciones y en este tipo de instituciones. Y ahora la situación intención legal de esta familia en realidad está en el aire, mientras los abogados tratan de llegar a algún acuerdo. Y lo que me decían es que en la Casa Blanca hay quien está aconsejándole al presidente Trump que reconozca que ha habido errores en la aplicación de esta ley, porque todo esto que se había convertido en uno de los asuntos que le daría la victoria a Donald Trump en todo este año político, pues ahora se ha convertido en exactamente lo contrario. Es una de las cuestiones más difíciles que él va a tener que enfrentar, y es una de las cosas que más le está reclamando la gente, porque están hartos de ver este tipo de maltrato con la gente que está en muchos casos ilegalmente, pero en muchos otros, como en este, pues están haciéndolo con gente que es inocente de lo que le acusan.
Muchas gracias, Armando. Estamos al pendiente y muchos saludos.
Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.
Siguiente de Sobremesa.
4.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues mira, yo quisiera ya darte datos más contundentes sobre la economía mexicana, porque habíamos estado viendo algunas cifras, pues un poquito más optimistas hacia el cierre de año. Sin embargo, hoy salió el IGAE, este indicador global de la actividad económica que nos da una pista de cómo se comportó la economía en noviembre, en este caso, y fue un mal dato. La economía en noviembre cayó menos 0.2% en su comparación frente a octubre, o sea, en la tendencia. En la comparación anual creció poquito, creció 1%, pero lo que estamos viendo, Carlos, es caídas pues prácticamente en todos los sectores, ¿no? En las secundarias, en las terciarias, menos en las primarias, pero sí estamos viendo un comportamiento pues que no nos lleva a pensar que la economía mexicana va a dar un brinco como esperábamos. No un brinco gigante, pero un brinco que nos llevara a crecer por lo menos 0.7 en lugar de 0.4. Entonces, fue un mal dato el del IGAE. Y tenemos también el dato de las empresas constructoras. Y aquí sí, Carlos, por donde lo veamos, estamos viendo pues datos muy negativos. De entrada, el valor de la producción, lo que vale la producción de las empresas constructoras, cayó 8% en su comparación anual, y el personal ocupado, la gente que trabaja en ese sector, cayó 4.1%, pero acumula 15 meses a la baja. Entonces, esto ya no te habla de, pues fue un mal mes, pues es que noviembre es complicado. No, esto ya te habla pues de una clara tendencia en que las empresas constructoras, el sector construcción, pues está pasando un mal momento en México. Como si no hubiera cosas que hacer y que arreglar, infraestructura que construir, vivienda que construir, Carlos. Lo que vemos es que las empresas constructoras no se están moviendo.
Así Muchas es, gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Hasta luego.
Hasta luego. Arely Paz, ¿qué nos tienes desde España?
Carlos, para México terminó la feria de que retomó pues la era de los neoliberales. ¿Por qué? Porque la feria retomó justamente lo que eran antes de esta estrategia del Tren Maya. Regresó con las 32 representaciones, cada uno con su stand, con su comida, con sus colores, como quisieran ponerlo, del color que fuera. Y hay una inversión de 250 millones de dólares para un hotel en Quintana Roo. Hablaron de 25 hoteles más. Hablaron de que Cancún será la única ciudad en México que tendrá vuelos a las 16 ciudades sedes del Mundial. Un punto importante es la seguridad, y sobre todo en un año deportivo en donde se va a poner especial atención en la trata de personas. Esto me dijo la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, para W Radio.
Claro, hemos platicado con ellos, hay una estrategia de seguridad a nivel nacional que está siendo positiva, hay que trabajar más, tenemos un menos 40%, como ustedes lo han escuchado, en delitos de alto impacto, pero además nosotros hemos fortalecido con la ONU, con diferentes instituciones internacionales, el código de conducta, este código que va a hoteles, donde hay una prevención y un protocolo de reacción contra la trata de niñas y niños y jóvenes. Entonces, es parte de estos acuerdos donde vamos modificando lineamientos y vamos alimentando nuestras plataformas.
En México, la presidenta, Carlos, insiste que la visita de los reyes al pabellón de México es una señal para los pueblos originarios. Uh-huh. En España, todas las notas, ninguno habla de este tipo de señales ni nada, más bien hablan de la presencia de los reyes y nada más. Pero lo único que sí se ha vuelto viral aquí en España es la intención del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, pues de construir 180 rascacielos. Y bueno, la presidenta insiste en esta señal.
Es un símbolo que los reyes de España se hayan acercado a los stands de México en la Fitur y que pues hayan platicado, conversado con integrantes de indígenas, mexicanos, mexicanas. Pues esta conversación es importante.
¿Los invitaría a México?
No, ya vamos a ver. Primer símbolo importante.
Bueno, pues eso fue lo que dijo la presidenta. Esta noche, Hora de México, tendrán un primer corte para saber exactamente cuánto ganaron, porque hubo muchas promesas, Carlos. Los que sí saben cuánto van a ganar son los españoles, porque dicen que con Fitur en estos 5 días van a ganar 500 millones de euros con 255 mil visitantes. Nada más dicen de la fiesta, 17 millones de euros. Carlos, así las cosas desde Madrid.
Gracias, Arely Paz. 1:39, último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, cerramos la sobremesa contigo, como siempre, adelante.
Con todo gusto, Carlos, la selección mexicana que ayer se enfrentó a Panamá, un partido en el que no podíamos esperar tampoco mayor fluidez en el desempeño del Tri, un equipo mexicano que pues tenía un equipo alterno, gana 1-0 a los panameños, elementos rescatables. Porque sobre todo hay que entender que no están los europeos, pero hay una realidad que no nos queremos dar cuenta a veces. Tampoco es que seamos Argentina, ¿no? Que la selección son 18 europeos o 20 europeos, ni remotamente. Es una selección cuya columna vertebral viene de Europa. Pensemos en Raúl Jiménez, en la delantera. Pensemos en Edson Álvarez, en la media. Edson, que por cierto podría cambiar de equipo en este mercado invernal y dejar el fútbol turco del Fenerbahce, al que recién llegó. Pensemos en los centrales, el cachorro César Montes, que juega en Rusia, o Johan Vázquez, el capitán del Genoa. Más que eso, pues el chino no ha estado jugando en el Anderlecht, ha estado lesionado. Santi Jiménez lleva una lesión dilatada con el Milan, se espera que llegue bien a la Copa del Mundo. El caso de Quiñones, que está en el fútbol saudí árabe. Así que con lo que hay, México enfrentó a Panamá, saca el partido ganando 1-0. La reflexión de Javier Aguirre terminando el juego es en relación a los dos futbolistas que te comentaba, me parece ayer o antier, que tuvieron ya el one-time switch para poder jugar con el tricolor. Me refiero a Richard Ledesma y a Brian Gutiérrez, los dos del Guadalajara, uno de Phoenix, el otro de California, y ya portando el uniforme tricolor. Escuchamos a Javier Aguirre.
Son tres chicos que nacieron en Estados Unidos, pero prefirieron ser mexicanos, jugaron para México y solo por ese motivo merecen todo mi respeto. Luego han jugado bien en sus equipos y merecían hoy iniciar. Y bueno, los tres aguantaron bien el tipo, no desentonaron. Y efectivamente estoy contento, son chicos con mucho futuro. Y por ahí algún otro, que la hormiga, esta gente que tiene 20 añitos, 22 añitos. Pues yo creo que vamos encontrando un equipo que... Bueno, que si podemos trabajar mejor y más tiempo, encontraremos soluciones y partidos como el de hoy.
El equipo mexicano se va a enfrentar el domingo ante Bolivia en un partido un tanto atípico en términos de horario, entendiendo que normalmente se juega un poquito más tarde, pero debido a que el estadio no tiene las condiciones de iluminación, va a estar comenzando a la 1:30 de la tarde. Bolivia, que busca meterse a la Copa del Mundo por conducto de la repesca intercontinental, a disputarse al cierre del mes de marzo. El conjunto boliviano, que de milagro se metió al tren de la Copa del Mundo luego de un mal cierre de eliminatoria por parte de Venezuela, y ahora va a enfrentar a Surinam por su lugar en el Mundial. Carlos, la información.
Gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:47. La reciente ola de violencia en Michoacán, que se volvió noticia e indignación nacional, arrancó con el asesinato en octubre del líder limonero en Michoacán, Bernardo Bravo, que mil veces había denunciado a los extorsionadores y lo asesinaron. Luego vino el asesinato del alcalde Carlos Manso de Uruapa y aquello ya explotó. Ha presumido muchísimo el gobierno federal la detención del hombre a quien responsabiliza de haber matado a Bernardo Bravo, este individuo apodado el Botox. Tenemos en la línea a Amelie Giselle Navarro Lepe. Ella es viuda del líder limonero michoacano Bernardo Bravo. Amelie, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, primero que nada, nuestro más sentido pesa, me imagino que pues hay vacíos que no se superan ni siquiera porque vayan pasando los meses y porque se den las capturas y absolutamente nada. Pero, ¿qué les parece a ustedes esto del Botox? ¿Sí coinciden en que ese fue el hombre que mandó matar a su esposo?
Gracias por las palabras iniciales. Muchas gracias por permitirme comunicarme contigo y con tu auditorio. En realidad, debo reconocer que estas acciones, esta captura que sucedió el día de ayer, pues es un paso importante en el proceso para el esclarecimiento del caso. En realidad, es un paso, un avance hacia obtener respuestas, a obtener una justicia, pero debo decir, en mi carácter de esposa de Bernardo, de víctima, de ciudadana, de persona consciente de lo que implica la defensa de derechos sociales y colectivos, que la justicia aún no llega, que esto es un paso importante y reconozco a las autoridades y a las instituciones su actuar, pero estoy muy consciente de que apenas es el inicio del proceso, de que se tienen que deslindar responsabilidades, investigar de manera reforzada y con la debida diligencia los hechos acontecidos y tener respuestas. Eso es lo que exijo también como víctima, una justicia integral, una justicia con acciones de reparación, de medidas de no repetición, porque evidentemente son hechos que no debieron de haber pasado ni con Bernardo ni con ninguna otra persona en realidad. Así lo considero.
¿Ha mejorado la situación de violencia e inseguridad en Michoacán a partir de este plan Michoacán que lanzó la presidenta Sheinbaum?
Soy muy respetuosa de las instituciones y de las competencias y facultades que tiene cada uno. Entonces te puedo decir que, parafraseando y retomando las palabras que mi esposo públicamente manifestaba, cada quien tiene que hacer lo que le corresponda. Entonces confío en las autoridades, pero también tengo plena conciencia y conocimiento de lo que le toca a cada uno. Y esta cuestión de la seguridad, de las acciones o estrategias que implementen, pues les corresponden a ellos tanto su ejecución como mostrar los resultados a la ciudadanía.
En el caso de su esposo, ¿qué cosas concretas faltan?
Bueno, en cuanto al proceso, considero que apenas va iniciando. En realidad, la apertura de una carpeta de investigación es lo que evidentemente corresponde de manera inmediata, que fue lo que se hizo, pero las indagaciones, las averiguaciones, los elementos de prueba que en su caso se integren, pues corresponden a las autoridades correspondientes. Yo aquí como parte, al ser su esposa, como víctima en el proceso, pues lo que tengo es un acto inicial, que es una detención, pero pues corresponde a ellos dar el seguimiento debido, las acciones correspondientes. Confío e insto también a las autoridades en que esto se ejecute con la diligencia reforzada que el caso amerita para poder obtener justicia para Bernardo, porque es lo menos que corresponde.
¿Sigue la extorsión a los limoneros, sobre todo desde que el gobierno federal, pues digamos que se abocó a partir del asesinato de su esposo, luego de Carlos Manso, al asunto allá en Michoacán? ¿Sigue la extorsión a los limoneros?
No lo sé, en realidad no lo sé. Creo que el tema de la seguridad, el tema de las extorsiones, el tema de las causas estructurales y sistemáticas de complejas que existen en Apaxingán, creo que es un hecho público y notorio. No se necesita indagar más. Mi esposo públicamente lo manifestó varias veces. Entonces, son causas estructurales que cada autoridad deberá de atender y que incluso el caso de Bernardo lo exige, porque precisamente su actividad como defensor, como portavoz social, como activista de derechos, como la voz de no solo de él, sino la voz de un gremio, la voz de una sociedad de personas que realizaban una actividad, es lo que exige. Su caso es lo que exige también atención a esas causas estructurales, atención a la labor que él realizaba, el contexto en el que la realizaba, y precisamente la región del Valle de Apaxingán creo que constituyó un factor de riesgo agravado para su labor como defensor de derechos económicos y sociales de los productores limoneros.
Oye, ¿cómo se siente usted en términos de seguridad? ¿Se siente segura? ¿La están cuidando? ¿Tiene escoltas del gobierno? ¿Cómo está la situación?
Claro que hay miedo, evidentemente lo hay. Y concretamente puedo decirte que sí tengo algunas medidas, pero no quisiera exponer más al respecto. Uh-huh.
Sí, sí, claro, se entiende. ¿Han estado en contacto con usted, no sé, el gobernador, el fiscal, el secretario de seguridad, el secretario Harfuch? ¿Tiene usted contacto con ellos?
He tenido algunas llamadas directas, concretamente, pero también como parte, como víctima, como interesada, como esposa de Bernardo, que a final de cuentas ahora soy yo quien exige justicia. Y ahora para él, estoy muy pendiente también de cómo se desarrolle, cómo siga este procedimiento, las acciones correspondientes que se tengan que hacer. E insisto, reconozco a las autoridades este paso, pero confío, insto y estaré muy pendiente del seguimiento que ellos tienen que dar para obtener justicia para Bernardo.
¿Piensa unirse al Movimiento del Sombrero?
Creo que no me corresponde esa pregunta. No.
¿No? Uh-huh. No, 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 como ciudadana, ¿no? Si se va a unir o no se va a unir. Pero bueno, no lo tiene en el radar, pues, ¿no? Le agradezco muchísimo a Meli estos minutos para W Radio. Desde luego seguimos muy de cerca su caso para lo que vaya avanzando, de acuerdo a lo que nos acaba de decir. Gracias de verdad y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Meli Giselle Navarro Lepe, viuda del líder rimonero michoacano Bernardo Bravo, cuyo asesino el Botox fue detenido ayer por el gobierno. 5:55.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Yo ya no entiendo nada, hermano. Ya, me quedé frío con el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo se despachan? ¿Qué?
Los ministros del pueblo, duende.
Los austeros. No. Los que ya se iban a acabar. Los privilegios.
Se acabó. Los lujos. Los excesos se iban a acabar. Con la nueva Suprema Corte del pueblo. Electa por el pueblo. Todos son de Morena. Nadie los eligió, fue 10% de la gente elegirlos, ¿no? Pero...
Es correcto.
El pueblo, la austeridad.
¿No? Una farsa.
¿Y qué pasó, mi duende? ¿Qué pasó?
Oh, pues nada, hermano. 9 camionetones blindados y demás.
¿Y cuántos ministros hay?
Para los mini 9. Nueve, mi Charlie. 9 para 9. Sí, como debe. Ah, ya sabes que eso de la pobreza franciscana, hombre, de la calle para afuera. Eso de la austeridad republicana, de la calle para afuera. Hermano, en redes sociales se sintió la indignación por estos 9 camionetones Jeep Grand Cherokee, blindados además. Para los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto, nada más lo aviento al aire, apenas entraron en funciones hace 4 meses. Y ya se están despachando con la cuchara grande. Te decía que en las redes se divulgaron estas imágenes de los camionetones último modelo que fueron asignados para cada ministro y cuyo costo es en promedio, ojo, si nos vamos ya con el blindaje y demás, más de 3 millones de pesos. Nada más la pura camioneta vale 1.5 millones en promedio, la Jeep Grand Cherokee. Y échale todavía el blindaje tipo 5, el nivel 5, pues ahí más o menos más o menos 3.200.000, 3.400.000. En la empresa de blindajes que me digas, no es de que, bueno, pues... No, a ver, es un dineral. Cosa. Es un dineral, esa es la realidad, hermano. La propia Suprema Corte confirmó la adquisición de esta flotilla vehicular, en donde andarán ahora, pues, los ministros. Después, ya sabes, cuando vino el escándalo, sacan la clásica tarjeta informativa a decir no.
El comunicado.
El comunicado, ¿no? El comunicado para decir, bueno, nosotros, pues, vamos a hacer esto porque vamos a ahorrar, vamos. Incluso la presidenta, hermano, la presidenta se pronunció de esto. Y quiero que escuches cómo incluso la presidenta dice, no, es que antes rentaban y ahora ya compraron. Escucha, por favor.
El informe que, bueno, nos dieron una nota informativa de que redujeron, había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra, y ahorraron más de 1,000,000,000 de pesos en este proceso. Esa es la nota que nos dieron. Obviamente la Corte tiene que informar y todo el Comité de Administración tiene que informar sobre esta adquisición.
O sea, usted compra coches nuevos y se ahorra 1,000,000,000. Ah, mira.
¿Qué tal? No, pues sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pues es, oye, yo quiero entrar en ese esquema de negocio, hermano. Quiero estar ahí.
No, pero ¿sabe qué es lo que me parece bárbaro? Que en la justificación de la Suprema Corte dice que un análisis técnico hecho por autoridades federales decía que ya no eran seguras esas camionetas. O sea, por viejas.
Sí, sí, sí.
Ya tenían más de 4 años. ¿Cuánto tiempo no escuchó usted a Hugo Aguilar, el actual presidente de la Suprema Corte, dándose golpes de pecho, hablando de los excesos y los lujos que tenían los ministros? Pues resulta que manejaban camionetas viejas, los ministros anteriores. Y los que van a traer camionetas nuevas son los ministros del pueblo. ¡Es una farsa!
¡Ay, hermano!
Son unos descarados.
Totalmente, totalmente. Este ministro del pueblo, como bien dice, los ministros del pueblo, ¿no? Que decía, no, nosotros no vamos a seguir con esos excesos, con esos lujos. Oigan, con...
Me está llegando ahorita, nos lo mandan nuestros compañeros reporteros, que el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, calificó de incongruente con los principios de austeridad republicana que los ministros nuevos de la Suprema Corte hayan comprado camionetas blindadas para su uso personal y laboral. Y dijo que tienen razón quienes critican estos excesos.
Ay, hermano, pues es que ya incluso hasta entre ellos dicen, no, espérate, ya te estás pasando. Ya cálmate, ¿no? O sea, como que vas... ¿no? Llévatela leve, lobo. ¿No te acuerdas, hermano? ¿No te acuerdas cuando hasta aventaban ahí el copal y toda la ceremonia esta? Cuando,
no, eso sí. ¿Para el show? No, ¿para el show? Pa'l show.
Ahí está. Bueno, esa es la verdadera corte. Se está revelando. La verdadera
Venga,
corte.
¿Qué más, duende?
Charlie, esto que presentaste ayer en tu espacio de Latinus y que es verdaderamente terrible. La investigación que hizo Amado Azueta, en donde, pues, durante los últimos 7 años en México, han aumentado en 50% las personas con VIH. Y aunado a esto, también la falta de medicamentos para controlar la enfermedad que está afectando a miles y miles de pacientes.
Desde que llegó López Obrador al poder, hay 50% más personas con VIH. Eran 270,000, ya son 400,000.
¿Qué es correcto. En 2019, SENSIDA tenía un registro de 270,000, como bien comentas, y para 2024 la cifra subió a 400,000 personas contagiadas. Y ojo, de estas 400,000, solamente 259,000 reciben el tratamiento antirretroviral. Mira, hermano, este caso es profundamente delicado, porque cualquier persona que tiene VIH lo debe de saber. Ellos deben de recibir, los pacientes, pues estos antirretrovirales, diario tienen que tomar su pastilla, diario tienen que tomar su tratamiento, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Que el virus detecta lo que lo está atacando al no tomarse los medicamentos y entonces hace inmunidad. Entonces es importantísimo que las personas con VIH no pueden parar su tratamiento, no pueden detener su tratamiento, y por eso se les tiene que suministrar mes con mes en los centros de salud. Bueno, pues resulta que diferentes organizaciones civiles reportaron que son 24 estados del país los que están sufriendo este desabasto terrible de medicamentos de antirretrovirales para el VIH, siendo Jalisco, Estado de México, Tamaulipas y Chiapas de los más afectados. Es verdaderamente terrible, insisto, la situación. Sabemos de todo el desabasto de medicamentos que tiene el gobierno federal, pero particularmente, hermano, hemos hablado incluso con la organización Nariz Roja para los de cáncer, los medicamentos contra el cáncer, y ahora tocamos este tema de los antirretrovirales para la gente y los pacientes con VIH. Charlie, también rápido, nada más, de pasadita, el tema del sarampión y cómo, pues, minimizó los contagios la presidenta para tapar la ineptitud que tuvo López Obrador en su gobierno con el tema de la vacunación.
Ahí están los datos oficiales, Wendy.
Ahí están, ahí
porque
están.
Porque la presidenta ayer decía, no, es que por la pandemia, ya sabe usted que fue muy difícil.
No, a ver.
La pandemia se vacunó muy bien.
Es correcto. Sarampión.
Después de la pandemia, se desplomó la vacunación sarampión en primera dosis y sobre todo la segunda dosis.
Así es.
En el sexenio López Obrador. O sea, no, que no le echen la culpa a la pandemia, echen la culpa
no fue
a
la pandemia.
De López Obrador.
Mira, curiosamente...
Son los datos de ellos, los datos oficiales.
Es correcto, los datos
los
del propio gobierno.
A la Organización Panamericana de la Salud.
Curiosamente, 2020 y 2021, los años más terribles de la pandemia, la vacunación contra el sarampión se dio de manera normal, incluso aumentó un poco de lo que venía dándose en años anteriores, y el desplome vino después de la pandemia. Entonces, este argumento de la presidenta de que en realidad se dejó de vacunar por la pandemia y la gente que estaba encerrada en sus casas, ¿es mentira? No es cierto. Los contagios de sarampión siguen en nuestro país. México lidera contagios de sarampión en toda América y son más de 7,000 casos en todo el país. Ahí nomás lo aviento al aire, hermano. Lo que
de regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Cinco. Para llevar. En Así las Cosas.
Ha llegado la hora de nuestra sección favorita de los viernes, cuando los integrantes de este programa le hacemos una recomendación para el fin de semana. Puede ser de cualquier cosa.
Uno.
Mi querido Beto Lati, ¿qué nos recomiendas para este fin de semana?
Leo Carlos, con mucho gusto, una novela que la tomas y no la puedes soltar, como es parte del estilo de este muy buen escritor chipriota británico, Alex Mijailides. Es un escritor que logra combinar mitología griega y elementos de la mitología griega y la tradición griega, finalmente es greco-chipriota, pero también con un ritmo trepidante de esas novelas que agarras y no sabes por qué, pero ya no las sueltas. Él tuvo mucha fama con La paciente silenciosa, que incluso luego llegó al cine. Y ahora con Las doncellas, es de Alfaguara la novela, la recomiendo mucho. Es una serie de crímenes que no se encuentra cómo aclarar en el entorno académico de Cambridge, en Inglaterra, en la Gran Bretaña. Las doncellas de Alex Mijailides es mi propuesta, creo, Carlos.
Gracias, Beto.
Dos.
Valeria Moy, ¿qué nos recomiendas para este fin?
Hola, Carlos, pues yo les recomiendo una serie que está en Amazon Prime, que se llama Todo es su culpa, o Todo es culpa de ella, esa es la traducción, All Her Fault. Y es buenísima, trata de una mamá que llega a recoger a su hijo de una fiesta infantil y pues llega a una dirección en la que ni hay fiesta infantil, ni está su hijo, ni hay nada. Entonces vale muchísimo la pena, grandes actrices, está Sarah Snook y está Dakota Fanning. Vale mucho la pena verla, Carlos.
Buenísimo, gracias, Valeria.
Hasta luego.
Tres.
Duende, ¿qué nos recomienda?
Hermano, igual que Valeria, voy a recomendar una serie que me tuvo atrapado de verdad. Son 3 temporadas, pero ya se confirmó que en julio de este año se estrena la 4ª temporada de El Encargado en Disney Plus. No sé si la has visto.
No.
Con el maravilloso actor argentino Guillermo Francella. De hecho, Francella da vida pues a un conserje de un edificio de clase alta del centro de Buenos Aires, y que cuenta cómo pues entre los condóminos lo quieren sacar, simplemente quieren prescindir de la figura del encargado, que es el conserje en Argentina, y él, con todo su poder, empieza a vigilarlos, a inmiscuirse en sus vidas y a fabricar pues varias cosas para que no lo echen. Es una comedia dramática argentina que narra con tono irónico, pero sobre todo humorístico, las aventuras de Eliseo, el personaje de Guillermo Francella. No se lo pueden perder, está en Disney Plus, El Encargado.
Buenísimo, gracias.
Gracias, hermano.
4.
¿Tú qué recomiendas, Arely Paz?
Carlos, mi recomendación es Quinquela, es un restaurante con sabores italianos, argentinos y mexicanos. Le llaman cocina de oficio porque utiliza productos bien sencillos y los transforma en cosas deliciosas, como por ejemplo unas endivias, que es una hortaliza pequeñita, que obviamente es más dura que la lechuga, la pueden asar y entonces le ponen un queso, aderezo, picocito, está rico, unas aceitunas preparadas para un buen martini, un tiradito de atún, unos ñoquis caseros, que son estos saquitos de papa que se rellenan con quesos súper ricos, un corte si le gusta la carne, carne, un pescado si le gusta. Tiene una cava de buenos vinos, buenos, bonitos y de muy buen precio. Así es que ahí está la recomendación para este fin de semana. Quinquela, las coordenadas son en Zacatecas 139, en la colonia Roma, Carlos.
Muchísimas gracias, Arely Paz.
5.
Pues yo el fin de semana pasado fui a ver a mi querido, a mi entrañable, mi adorado Nicolás Alvarado a su obra de teatro Error de Conexión en el Foro Shakespeare. Y la verdad, yo con algún grado de nerviosismo, pues porque sé que Nicolás Alvarado no es actor. Y dije, ¿cómo lo va a hacer Nicolás? Ojalá le vaya muy bien. Y resulta que no vi a Nicolás Alvarado. Porque resulta que Nicolás Alvarado no se ve, solo se escucha durante esta magnífica, breve, contundente y entretenida obra de teatro que se llama Error de Conexión, un guión muy inteligente de J.P. Robson, autor inglés en México. El montaje está dirigido por Vivian Esteves. Y entonces, Nicolás Alvarado resulta que es el ser humano, ¿no? El ser humano que es usuario de dos asistentes de inteligencia artificial. Ya sabes, cómo está Alexa, cómo está Siri, etcétera, etcétera. Uno lo interpreta, eso sí se les ve, Mariana Lafón, y el otro lo interpreta José Damert. Y entre José y Mariana hacen una hora y cuarto fantástica que te pone a pensar, que te hace reír, que es tremendamente entretenida, interactuando con pues al usuario al que buscan servir, que es Nicolás Alvarado, a quien no se ve, pero sí se escucha en estas interacciones. O sea, tú estás en el mundo virtual y el mundo real pues está allá afuera, pero luego se mezclan los unos con los otros. Es fascinante. Se la recomiendo mucho. Está en el Foro Shakespeare. Es una corta temporada y sirve que van y apoyan a nuestro querido colaborador aquí en W Radio, el gran Nicolás Alvarado.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Ayer se anunció que TikTok va a poder seguir en los Estados Unidos. ¿Y a qué se debe? Pues a que la empresa dueña de TikTok, ByteDance, que es china, solo se va a quedar con el 20% de TikTok y lo demás lo van a tener entre Oracle, entre un fondo de inversión de Emiratos Árabes y empresarios estadounidenses. ¿Qué es lo que quería Estados Unidos? ¿Por qué? Porque decía Estados Unidos que China, a través de TikTok, estaba recolectando datos personales de los ciudadanos estadounidenses, que son un riesgo para la seguridad nacional, porque luego a través de TikTok podía inclinar la balanza en las elecciones, etcétera, etcétera. Luis G.I.G. es experto en tecnología. Luis, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, ahora sí que armaron la vaquita.
Pues se veía venir y lo lograron, ¿no?
Sí, completamente. Formaron este nuevo joint venture que se llama TikTok US 10, donde básicamente sí obtienen este 80% de la compañía. ¿Y de qué es lo que se va a encargar esta parte? Pues básicamente de reconstruir el algoritmo, de quedarse con todos los datos y sobre todo darle este apapacho de confianza al gobierno de Estados Unidos, que no habrá un mal uso de todo esto. Sin embargo, ese otro 20% que sobra, que es todavía la parte ByteDance, la parte china, pues bueno, esa parte se va a encargar de vender, de hacer lo que ya hacían bien, de continuar con los acuerdos y sobre todo de promover la parte comercial y que, bueno, también genera un beneficio para el 100%.
Luis, ¿sí había realmente un riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos porque ByteDance fuera china y pudiera recolectar estos datos, incidiera en las elecciones, pues con el algoritmo de pronto promoviera información a favor de o influencers a favor de uno o de otro, etcétera?
Pues mira, creo que lo que sí podemos entender con todo esto es que digamos que desde el gobierno chino podían tener este derecho de tanto. Es decir, si ellos lo querían, sí podían tener acceso a los datos de los usuarios de una compañía china. Esto sí podía suceder. No había sucedido, pero bueno, o sea, podría haberse dado el caso. Ahora, la parte interesante también, lo que estamos viendo con todo esto, es que para la gente de China esto se ve también como un logro, ¿eh? O sea, se ve como una victoria que ellos denominan una victoria calculada, pero sus propios críticos lo mencionan como que esto fue un robo a plena luz del día, en el sentido que pues lo que pagaron, los 14,000 millones que les dieron, pudo haber sido fácilmente 5 veces más.
Claro, si estás forzado a vender por el gobierno, pues obviamente todo el mundo se aprovecha de eso. Dice, oye, o vendes o te cierro. No, pues obviamente tú, te rematan, ¿no? Tu precio es de remate, ¿no?
Y esto marca un muy mal precedente, sobre todo para otro tipo de compañías. No sé si hablamos de compañías como Shein o como Temu. Esto, pues obviamente lo que les dice es, creces, seguramente te van a hacer que vendas y a las condiciones que te propongan.
Claro, claro. Luis, para los usuarios de Estados Unidos y para los usuarios de México, ¿cambia algo de la experiencia de usar TikTok? O ni se va a sentir? O sea, si no estás al pendiente de las noticias, ni lo vas a sentir.
Mira, en el caso de los usuarios de Estados Unidos, la promesa es que este cambio será transparente. Sin embargo, algo que es muy importante es que sí se va a realizar un cambio en el algoritmo. Así que seguramente las recomendaciones que vean a lo largo de los próximos meses no van a ser como las que habían visto. Sí van a notar un cambio quizá con mayor trastabilleo, donde quizá no voy a ver lo que a mí me gusta. En el caso de México, Carlos, creo que para nosotros no hay ningún cambio. Creo que tenemos que estar más preocupados sobre todo por los aranceles y sobre todo por la compra a productos si es que utilizamos la tienda de TikTok. Pero en este caso, este cambio, esta modificación hacia la gente de Estados Unidos, para nosotros no va a representar nada.
¿Hay un riesgo de seguridad en México porque aquí siga siendo 100% China TikTok?
Pues en este momento no, creo que el punto importante y lo que se ha llevado sobre todo es que muchas empresas chinas encuentran a México pues como una posición importante, sobre todo de en el caso de poderse abrir mucho más el comercio hacia Estados Unidos, pues bueno, tener esta base aquí para después poder, digamos que emigrar en ese sentido o continuar operaciones de ese lado. Sin embargo, pues bueno, aquí en México hay muchísimas compañías, de hecho hemos visto un incremento, por ejemplo, en el tema de autos, hay una presencia muy importante. Básicamente se menciona que el 15% del pastel de los autos vendidos en México provienen de China. Así que, pues bueno, en ese sentido hay una confianza importante hacia los negocios que se realizan con aquel país.
Luis G.G., experto en tecnología, gracias por estos minutos para W Radio. Gusto saludarte.
Un gusto, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada al ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Hoy el Wall Street Journal pone en su portada que Estados Unidos busca un nuevo régimen en Cuba para finales de año. Ya ve que desde que cayó Nicolás Maduro, pues todos los ojos se fueron sobre Cuba. Incluso el 11 de enero, Donald Trump dijo, les sugiero firmemente a los integrantes de la dictadura cubana que lleguen a una negociación con nosotros antes de que sea demasiado tarde, porque ya no van a tener dinero de Venezuela y ya no van a tener el petróleo de Venezuela. De hecho, al irse el petróleo venezolano, pues lo que les queda a los cubanos es el petróleo que les manda México. O lo que está sosteniendo la dictadura cubana es el petróleo que le manda México. Entonces Estados Unidos ya olió sangre, ¿no? Ya ve que está profundamente debilitado, pero la revelación que hace el Wall Street Journal es que lo que detrás de bambalinas están analizando los agentes de inteligencia de Estados Unidos es que pueden lograr la caída del régimen cubano para fin de año. Estamos apenas en enero, ¿no? Pero para fin de año tienen este objetivo. Y la estrategia, no están aquí hablando de que hoy una operación militar para remover a Díaz-Canel. No, no, no. La estrategia es que desde dentro del mismo régimen venga el quiebre, ¿no? Y que, pues ahora sí que el régimen comunista se entregue. Fíjese que anunció ayer Donald Trump con bombo y platillo esta mini ONU que quiere hacer. Invitó pues a todos los mandatarios afines a él. Se llama la Junta de Paz, el Board of Peace. Tiene como primer objetivo reconstruir Gaza. Y entonces apareció el que ahorita ya está teniendo un papel mucho más relevante en los primeros 6 meses del gobierno de Trump. El famoso y el poderosísimo yerno Jared Kushner no había aparecido, pero ya en unos meses para acá está con todo y tiene el objetivo de reconstruir Gaza. ¿Usted ya sabe cómo está Gaza? Bueno, presentaron unos renders, ¿no? De cómo se vería Gaza. ¿Dubái? ¿Se me había sido Dubái? Rascacielos, tecnología, edificios. Y muchos periódicos hoy pusieron en sus primeras planas la foto de cómo está exactamente. Si pusiera usted en este momento en la misma toma del render de Jared Kushner, en donde parecía Dubái, esa misma avenida, ¿cómo está ahorita? Pues todo absolutamente destruido. Y dice Kushner que en 3 años lo quiere armar. Bueno, que en 3 años queda. Vamos a ver. Lo cierto es que Trump pues hace esta mini ONU e invita pues, a tus países afines. Más o menos unos 30 países, porque todavía, por ejemplo, China rechazó, El Papa, que estuvo invitado, rechazó. Francia también rechazó y se enojó mucho Trump. Luego Trump dijo que Canadá le quitaba la invitación. Canadá no había definido. Rusia está viendo si le entra, si no le entra. Pero de los que están en esta mini ONU que tienen como objetivo central sustituir a la ONU de entrada en lo de Gaza, ya veremos después si algo más. Democracias, lo que se dice democracias, pues tiene usted Argentina, Indonesia, Kosovo, Hungría, sí, ahí echándole ganas. Y luego tiene pues países ya absolutamente autoritarios, como Turquía, ¿no? Azerbaiyán, Bielorrusia, pues ya, o sea, ya dictaduras francas, ¿no? O sea, Bielorrusia, Bahrein, Egipto, Kazajistán, pues Pakistán, su gobierno militar, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Uzbekistán, Vietnam, que lo gobierna mismo partido desde hace décadas, Jordania, Marruecos, que son reinados, etcétera, etcétera. Entonces, pues así como que en número, la verdad es que hay poco aroma democrático en esa iniciativa de Donald Trump. Fíjese que publica hoy en su portada el New York Times, desde ayer lo publicó en su portal, y desató la furia de Donald Trump. Incluso Donald Trump dijo que iba a agarrar esta encuesta que publicó el New York Times y la agregaba a su demanda, sí, demanda contra el New York Times, que quiere $15,000 millones porque dice que el New York Times lo ha difamado. ¿Qué dice esta encuesta? Que el 49% de los ciudadanos estadounidenses considera que hoy la economía está peor que cuando llegó Donald Trump. 32% dice que está mejor y 19% dice que está más o menos igual. Pero lo interesante es ver que incluso dentro de los republicanos, ¿no?, el 11% dice que la economía está peor, 16% igual, 73% dice que está mejor la economía. Los que son demócratas de los entrevistados, 86% dice que la economía está peor. Y de los independientes, 52% dice que está peor, 24% dice que está mejor. Es lo que sale en el New York Times. Hoy apareció, tanto en New York Times como en el Washington Post, en portada, los datos del Consejo de Justicia Criminal, que es un organismo apartidista, un organismo imparcial en Estados Unidos, que se dedica a analizar las tasas de criminalidad. ¿Y qué es lo que dice? Y esto es una gran noticia para Donald Trump. Que el año 2025, el primer año del segundo mandato de Trump, va a convertirse en el año con la menor tasa de homicidios del último siglo y cuarto. O sea, desde hace 125 años no tenían una tasa de homicidios tan baja como la que tuvo 2025. Pero si usted la compara con 2019, la caída ha sido estrepitosa, muy, muy buena noticia para Estados Unidos, 25% menos de homicidios. Si lo compara con 2020, es 40% menos de homicidios. Comparado con 2019, 13% menos balaceras, 29% menos robos a coches. Y lo único que subió en el último año, o sea, 2024-2025, son los temas de droga, ¿no? De crímenes relacionados con la droga. Todo lo demás bajó sustancialmente y Estados Unidos lo está celebrando. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva.
Y listos, listísimos para pues el penúltimo fin de semana del NFL del año. Nos quedan 3 partidos.
¿Tu pronóstico?
Yo creo que Pats, y creo que del otro lado va a estar cerradísimo, pero estoy pensando que Seattle. Fíjate que abrí la semana pensando que los Rams, pero creo que va a ser Seattle. ¿Por qué Pats? Porque va a Denver, partido que va a ser, por cierto, se va a disputar a las 2 de la tarde el domingo, y los Broncos no cuentan con Bonix, su mariscal de campo. Es muy complicado para ellos esta ausencia. ¿Quién es el reemplazo? Uno de esos jugadores que nunca pensamos que iba a tener su hora estelar. Me refiero a Jared Stidham, que ha estado ahí buscando su oportunidad de manera silenciosa. En algún momento se llegó a plantear que podía estar como reemplazo de Tom Brady en los Pats. No terminó consumándose, jugó muy pocos minutos, ha aparecido muy emergentemente y ahora, ¿cuándo le llega la oportunidad? No solamente en un partido de playoffs, porque no es una ronda de comodines, no es una ronda divisional, en una final de conferencia con unos Broncos de Denver que han tenido un año mágico, pero parte del año mágico ha sido lo realizado por Bo Nix. Así que los Pats enfrentan a estos Broncos, los Pats con Drake May y con un gran equipo, un gran trabajo. Y del otro lado, más tarde en la Nacional, para mí el partido más atractivo de la semana, aunque los dos van a ser espectaculares. Los Seahawks de Seattle frente a los Rams. En el caso de Seattle, las dudas sobre Darnold ya se han ido disipando, ha aparecido muy bien estos playoffs, pese a las condiciones de lesiones, las circunstancias físicas. Y en cuanto a los Rams, Matthew Stafford es de lo mejor, no del momento, no de la generación. En mucho tiempo en la NFL, ya campeón en algún momento con estos mismos Rams, de hecho le tocó coronarse en casa en el SoFi, y ahora a enfrentarse a Seattle. Son los dos partidos, Carlos, no sé si tú coincides, yo voy Pats contra Seattle en el Super Bowl. ¿Cómo lo ves, querido Carlos?
Sí, tiene toda la lógica del mundo, toda la lógica del mundo.
Y ya no está Búfalo, ya no está Búfalo, el de nuestro duende, ¿no? Así que ya no tenemos compromisos en ese sentido, Carlos. Siguiendo con información. A ver, chécate esta información, me parece muy curiosa. Te vas a acordar perfectamente, y seguramente nuestros radioescuchas también, que el Real Madrid no solo coqueteó, encabezó el intento futbolísticamente de dejar a Champions y formar lo que denominaba la Superliga Europea. Era el que iba al frente y con él iban inicialmente los más poderosos de Inglaterra y de Italia y evidentemente de España, el Atlético y el Barça, y poco a poco fueron cayendo cual piezas de dominó, uno tras otro tras otro. Finalmente el Madrid quedó con el Barça y terminó quedándose solo. Pues ahora el Real Madrid está encabezando la disidencia, pero en el baloncesto. No tiene el mismo grado mediático, el mismo grado de recordación o de reconocimiento, pero el Madrid es el máximo ganador de la denominada Euroliga. Una Euroliga que surgiera con este siglo, con este milenio, en el año 2000, y en la que el Real Madrid ha sido el equipo que más veces se ha coronado. No tiene nada que ver con lo otro. Hay que recordar que jugó Luka Doncic, por ejemplo, el esloveno que estuvo en los Mavericks y ahora está en los Lakers. Y ahora el Real Madrid ha recibido con agrado la opción de dejar esta Euroliga y mudarse a la NBA Europa, un proyecto que están haciendo juntos la NBA y la FIBA. La FIBA es el equivalente de la FIFA para básquetbol, la Federación Internacional de Baloncesto. Así que después de estar sondeando la NBA a muchos equipos de la Euroliga, la mayoría dijeron que no, incluido, por cierto, el Barcelona. El Real Madrid dijo que sí. ¿Qué es lo que plantea este nuevo certamen de la NBA Europa de la mano de la FIBA? Tener 8 miembros permanentes y 4 que por méritos en sus respectivas ligas locales puedan clasificarse. El problema, esto va a empezar hasta 2027, con lo cual se abre un limbo de un año en el que el Madrid no jugará la Euroliga porque ya no ha renovado la permanencia, pero tampoco este nuevo certamen. ¿Quién va a estar en el nuevo certamen? De momento es una duda. Lo que el Madrid está persiguiendo es poder ser de los permanentes, tener un puesto a manera de socio, llevar una participación, pero también una implicación económica fuerte. Se calcula que entre 500 millones de euros y 1,000 millones de euros lo que tendrá que invertir, pero quedándose como dueño. Florentino Pérez arriesgándose a ver cómo le sale al Madrid, que en este caso ya decidió que sí se separa. En el fútbol no se va a atrever, ¿verdad, Carlos? Por mucho que diga la Superliga, no va a decir me quedo un año sin jugar la Champions y a ver qué pasa ya. Pero en el básquetbol ha asumido este riesgo, querido Carlos.
Bien, un abrazo. Gracias, Beto Lati.
Saludos a todos. Buen fin de semana.
Alberto Lati, Los Deportes, aquí en W Radio.
Así las cosas.
Me da muchísimo gusto ver cómo ha ido evolucionando una enorme iniciativa de empoderamiento de las mujeres que ha agarrado una atracción enorme y que es un foro que se llama Mothers, con D, ¿no? Mothers. Y que organiza Sisi Cancino. Sisi, qué gusto saludarte y muchas felicidades por lo que ha significado Mothers para ti y para todos.
Carlos, qué lindo. Muchísimas gracias. Estoy feliz de poder estar contigo y con tu auditorio. Y sobre todo, sí, de celebrar que podemos darle estos contenidos a las mujeres, a las mamás, sobre todo mamás de adolescentes, Carlos.
Oye, Sisi, ¿cuántos años llevas? Y cuéntanos cómo, o sea, corte de caja, ¿no? Del primero a ahorita, ¿cómo ha cambiado, cómo ha agarrado tracción esto?
Pues mira, cumplimos 9 años y te puedo decir que hace 9 años éramos 30 mamás sentadas en un salón hablando de cuáles eran las problemáticas principales a las que nos afrontamos las mamás a la hora de educar a,
a nuestros hijos. Y bueno, pues de ahí pasamos en 9 años, fuimos creciendo con una pandemia de por medio, pero el año pasado hicimos una gira por la República Mexicana y Estados Unidos y llegamos a 16 ciudades. O sea que, pues te puedo decir que hemos crecido y eso es solamente gracias a que las mamás están interesadas en estos temas.
Cuéntanos si alguien quiere participar, cómo le hace, quiénes son los conferencistas, qué temas se abordan.
Mira, está muy enfocado en el tema de adolescencia y estamos seguras de que para poder conectar con nuestros hijos necesitamos conocer el mundo en el que viven. Entonces reunimos a 10 speakers que son expertos en adolescencia y formación que van a hablar de emociones, de bullying, de trauma, de redes sociales, de plataformas tecnológicas, de duelo, de cómo conectar con nuestros hijos. Y bueno, pues tenemos este año un cartel espectacular. Tenemos a la doctora Julia Borbolla, tenemos a Carla Cardona, a la doctora Marcela Escalera, tenemos también a la doctora Elisa Sacal para hablar también de cosas que necesitamos las mamás, que tienen que ver con nuestra salud, digamos, el sueño, cómo tenemos que cuidarnos a nosotras. Tenemos a Elena Videgaray hablando de los duelos que vivimos las mamás de los adolescentes, que pues pasamos, no nos damos ni cuenta por lo que estamos pasando y tenemos que tomar acción para poder vivir correctamente y poder ayudar, acompañar a nuestros hijos en un mundo que les toca vivir, que es tan difícil. También va a estar la Margator, Priscila Faz, Laura Reina, en fin, Carla Juan Chelala. También hablando mucho de cómo las mamás, sí es cierto, lo más importante que tenemos en nuestra vida son nuestros hijos, pero antes que eso somos nosotros y tenemos que buscar un equilibrio para conocer nuestra vida, reconocernos, cuidarnos y entonces poder hacer nuestro papel como formadoras para una generación que necesita aprender a resolver problemas, tener pensamiento crítico, una generación que vive inmersa en la tecnología y necesitamos más empatía, más conexión. Y bueno, pues con las voces de todos estos expertos estaremos presentándonos en el Lunario, Carlos.
Oye, sí, sí, y o sea, porque pienso que ahorita estás hablando de la adolescencia, etcétera. ¿Lo organizas un poco en función de tus propias necesidades, las de Sisi Cancino como mamá por las edades?
Me cachaste.
Y llevas, ahora sí que llevas tu acordeón.
Llevo mi acordeón. Fíjate que siempre platico mucho, hago todos los años un estudio muy minucioso de cómo se sienten las mamás, por supuesto mezclado con a lo que me enfrento yo también como mamá de un adolescente y a lo que se enfrentan pues los grupos de los que me rodeo. Y de ahí descubrimos cuáles son los temas que a las mamás les dan miedo, les interesan y necesitan aprender. Entonces hay foros moders en los que te encuentras con ChatGPT y finanzas personales, ¿no? Otros donde te encuentras cuánto nos cuesta la felicidad de nuestros hijos. Pero sí, efectivamente, voy yo de la mano de toda una generación de adolescentes que han ido creciendo, pero vamos dándoles los recursos que creemos y que, bueno, comprobamos que son los más importantes que necesitan hoy en día a través de este estudio.
Qué gusto saludarte, Sisi Cancino, y felicidades por esta iniciativa.
Muchísimas gracias, Carlos.
Igualmente, hasta luego.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:50 PM, eso de la corte y las camionetas, pues no tiene nada de austero. ¿Quién lo dijo? Jaime Obrajero, muy buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Buenas tardes. Así es, el líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, calificó de incongruente con los principios de austeridad republicana que los ministros de la Suprema Corte hayan adquirido camionetas blindadas para su uso personal y laboral. De hecho, consideró preocupante que se hayan hecho estos gastos millonarios para comprar dichos vehículos cuando en el Ejecutivo y también en el Legislativo se hacen esfuerzos de austeridad. Sin embargo, es más, dijo que da la razón a quienes critican esos excesos, pero estimó que la inmensa mayoría de militantes, simpatizantes o integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional cumplen cabalmente con la filosofía antiderroche. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Pues me preocupa porque nuestra filosofía como movimiento contradice ese tipo de actos. y evidentemente frente a la población nos critican y nos cuestionan, y la gente que lo hace tiene razón. Nosotros tenemos que ser ejemplo, aunque no siempre lo somos, nos excedemos y abusamos, e incluso violamos lo que nosotros construimos como doctrina filosófica, pero el 99% lo cumple.
Aleli, ese es el reporte, esta es la declaración de Ricardo Monreal en torno a estos gastos millonarios.
Pero el 1% no, gracias. Buenas tardes, Jaime.
Buenas tardes.
Senadores exigen transparencia en la colaboración con Estados Unidos. Senadores de oposición advirtieron que México debió consultar con el gobierno de Canadá la entrega de un ciudadano de ese país al director del FBI. La senadora del PRI, Claudia Anaya, advirtió que es preocupante la capacidad pues con la que se maneja el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y colaboración con Estados Unidos. Agregó que la entrega de delincuentes debe respetar las leyes de nuestro país. Amelie Giselle Navarro, esposa del líder limonero Bernardo Bravo, quien fue asesinado en Michoacán, dijo justamente que tras la detención del Botox espera justicia para su esposo.
Es el inicio del proceso de que se tienen que deslindar responsabilidades, investigar de manera reforzada y con la debida diligencia los hechos acontecidos y tener respuestas. Eso es lo que exijo también como víctima, una justicia integral, una justicia con acciones de reparación, de medidas de no repetición, porque evidentemente son hechos que no debieron de haber pasado ni con Bernardo ni con ninguna otra persona.
Y bueno, así está la información. Le cuento que las tormentas invernales han golpeado con fuerte Estados Unidos. Las autoridades dicen que podría ser la peor de la historia. Se espera que la tormenta invernal de alto impacto traiga nieve y hielo y posibles cortes de energía desde Dallas hasta Nueva Inglaterra. En México, Conagua informa que se mantendrán lluvias fuertes y caída de nieve y aguanieve en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Tenemos boletos para ustedes aquí en W Radio. Ya sabe que nos encanta darle regalos. Pumas contra Santos en el Estadio Olímpico para la Liga Femenil este 25 de enero a las 12 del día en CU. ¿Cómo se los va a llevar? Muy sencillo, 55-51-66-8900. Se lo repito, 55-51-66-8900. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Areli Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone. Thank you.